88.7. Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, tengan todos muy buenos días. 8:01 de la mañana, lunes 21 de diciembre. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda y les agradece siempre la compañía aquí a las 8 de la mañana, puntual en los 98.7 FM de Radio Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo. Nuestra directora Vilma Ibarra está descansando un poquito hoy y aquí yo me siento muy halagado, muy honrado y además muy contento de poder aprovechar este programa con alguien que conoce a profundidad asuntos de epidemiología. Después de este fin de semana tan duro, recibimos la peor noticia que pudimos recibir, la que no queríamos escuchar a las autoridades decir: estamos saturados en los hospitales con atención de los pacientes más graves de COVID-19, las camas UCI, los espacios críticos y severos en estas categorías que se establecen están repletos, 97% de capacidad, lo cual implica prácticamente que se desocupan las personas que lamentablemente van muriendo casi. Y hay fila. Costarricenses, estamos haciendo fila ya para los espacios de atención crítica por el COVID-19. Y decíamos en un fin de semana en que coincide con la cercanía ya de la Navidad. Esta semana es la semana navideña, el viernes será el 25, bueno, jueves 24, por supuesto. Y bueno, las conductas sociales nuestras, la responsabilidad individual a la que han apelado las autoridades, la de algunos, acaba siendo la situación del país, una situación muy crítica. Repito, la noticia que no queríamos escuchar, la escuchamos ayer de parte del ministro Daniel Salas y del gerente médico de la Caja del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Hoy está con nosotros Juan José Romero, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional un observador, una persona que ha monitoreado permanentemente la tendencia de contagios, las particularidades de esta epidemia para efectos nacionales, pues pandemia por ser, por supuesto, un virus que se difunde por todo el mundo y que además tiene momentos que generan una mayor alerta, como este propio fin de semana cuando se conoció la existencia de una cepa del virus aparentemente más agresiva, aparentemente más contagiosa, que ha vuelto a provocar los cierres de vuelos prácticamente en toda Europa. Entonces está una nueva alerta en Europa y aquí las autoridades en Costa Rica dan cuenta de que, como decíamos, los hospitales ya están no dan más de atención de pacientes críticos de COVID-19 y de esto hablamos hoy. Este es el panorama fáctico, digamos, noticioso con el que recibimos este 21 de diciembre, y don Juan José Romero nos puede ayudar a hacer la lectura. Buenos días, don Juan José.
Muy buenos días, Álvaro, a usted y a todos los oyentes y a todas las personas que nos siguen por el Facebook. Saludos a doña Vilma, a mi querida amiga Vilma, que esperemos que descanse y que recargue baterías para lo que sigue.
Porque vamos a estar todos estos días con el programa, excepto 24, 25, la otra semana también. Entonces, aquí seguimos porque sabemos que hay mucha gente también pendiente, las noticias continúan y, bueno, por dicha tenemos personas como usted que nos ayudan a la interpretación, la explicación y el análisis, don José.
No, más bien muchísimas gracias por la invitación. En realidad, para mí es un honor compartir micrófono y venir hablando. Claro que es un espacio al que viene tanta gente tan calificada y que tiene tantísima audiencia en todo el país. Efectivamente, Álvaro, como usted lo dice, la situación mundial es bastante, bastante, bastante crítica. Si uno observa los datos a nivel mundial, cada día tenemos más casos que el día anterior y se van rompiendo récords en general. La curva pandémica cada vez va tendiendo al alza. Hemos tenido en los últimos 7 días en promedio casi 630,000 casos diarios en el mundo. Para Estados Unidos estamos superando el cuarto de millón de casos diarios y cada vez hay más muertos diarios. México está teniendo problemas severos, tanto que ya se está anunciando que muy probablemente la Ciudad de México y el Estado de México tengan cierres sanitarios para este fin y principio de año. En Europa, países de primerísimo nivel están anunciando también cierres sanitarios, toques de queda. Entonces la situación mundial en realidad es bastante seria y tal y como usted lo mencionaba, el surgimiento de esta variante del coronavirus en el sureste de Inglaterra viene a producir una alarma que algunos expertos dicen que hay que tomarla con mucha más cautela que lo que se ha hecho hasta ahora, porque si bien es cierto, viene a representar una variante importante, ya ha habido otras variantes, ¿verdad? Hubo una variante en España que se distribuyó por toda Europa y bastante más allá, que al inicio se creía que iba a ser muchísimo más letal, finalmente no lo fue. Esta variante que se está descubriendo hace semana y media, casi dos semanas en Inglaterra, también hay una variante muy parecida en Sudáfrica que inicialmente se relacionaba con una mayor mortalidad, perdón, con una mortalidad incrementada con respecto al original en personas jóvenes. Al final no ha sido tan así, sino que como hay mayor cantidad de personas infectadas, pues hubo mayor cantidad de personas enfermas y muertas. Pero sí, tenemos que decir que lo que sucede con respecto al coronavirus y a la COVID-19, cuando decimos al coronavirus, me voy a estar refiriendo al SARS-CoV-2, porque existen otros coronavirus que también son importantes. Bueno, sí, se menciona que la tasa de mutaciones para este nuevo coronavirus es mucho más alta de la esperada y mucho más alta de lo que usualmente sucede con otros virus. Entonces, claro que eso preocupa, ¿verdad? Tenemos prácticamente casi que dos mutaciones por mes. El coronavirus que tenemos hoy es bastante diferente con respecto al que en el 5 de enero prácticamente las autoridades sanitarias chinas revelaron su genoma y lo pusieron a disposición del mundo. Esto tiene su importancia para las pruebas diagnósticas, tiene su importancia para el desarrollo de las vacunas.
Y para la atención y los medicamentos que se puedan estar aplicando en esta maratón de prueba y error casi que ha tenido que hacer el mundo médico en estos meses. Porque si estamos hablando de una cepa nueva, significa que es casi un tipo de enfermedad nuevo o es prácticamente el mismo, pero con una variable de mayor intensidad, doctor.
Bueno, es que eso todavía está por verse. Sí, los cambios que ha habido en el material genético del virus son importantes. Los virus están constantemente mutando, ¿verdad? Están cambiando su material genético, ya sea durante los procesos de recombinación viral o durante el proceso de o por mutación. Entonces hay cambios en las pequeñas partes que conforman el genoma, que es el material genético, que codifican para distintos tipos de proteínas de su estructura. En este caso el problema es que esos piquitos rojos que vemos nosotros en las espículas,
que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Lo que hace que parezca una corona, el dibujo del virus.
Exactamente, esa proteína S que se llama la proteína de spike o de espícula o de espina, esta es la que utiliza el virus para buscar un receptor en la célula. Digamos que en la célula está la cerradura y la proteína esta de espiga es como la llave, ¿verdad? Entonces, resulta que aparentemente estos cambios, no aparentemente, ya está estudiado que estos cambios en el genoma han afectado la forma en que esta proteína esta espícula entra a buscar los receptores en la célula, y entonces por eso es que aparentemente se hace más transmisible, más infeccioso. pero no necesariamente más patogénico, o sea, no necesariamente produce más enfermedad. Sin embargo, hasta hoy día, la evidencia que tenemos en estos semana y media, casi dos semanas, es que el incremento en los casos por esta variedad en el sudeste de Inglaterra ha sido sustancial con respecto a las otras variantes. Entonces, por eso es que se dice que hay como un desplazamiento de la variedad original por esta otra. Pero hay que aclarar que es que Inglaterra lleva una vigilancia genómica que no se realiza en ninguna otra parte del mundo.
O sea, probablemente esto puede estar ocurriendo en otros países, y correcto. En realidad son los ingleses los que lo detectaron, y por eso está emitida esta alerta, digamos, internacional con base en este primer aviso.
Es correcto. Podría estar ocurriendo aquí mismo y nosotros no lo sabemos, porque nosotros no estamos genotipificando, ¿verdad? No estamos haciendo esta secuenciación de genoma completo que hacen ellos allá. Ellos han desarrollado muchísimo esta tecnología para muchas otras enfermedades y lo están aplicando ahora al SARS-CoV-2. Entonces, por eso es que ellos llevan esta vigilancia epidemiológica de tipo genómico, y por eso pueden decir eso.
Don José Romero es epidemiólogo, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional, y como ya lo escucharon, digamos, un lector de cómo ha ido avanzando el virus SARS-CoV-2. Doctor, obviamente en la dinámica pandémica, bueno, en la epidemiología, hay que ver no solo el comportamiento del virus, sino también el comportamiento, pues, humano. Uh-huh. En dos flancos, por supuesto, el individual y el social, que es el más complejo de todos, porque cada uno de nosotros puede tomar su propia decisión de arriesgarse o no, cuidarse mucho o poco, o asumir ciertos riesgos, pero lo cierto es que el contagio es entre humanos, es la cercanía con el familiar, con el amigo, con el vecino, el compañero de trabajo, con el amigo aficionado que no conozco y me abracé ayer celebrando el campeonato de la liga, como pudimos ver en numerosos videos de personas. Por supuesto que estamos muy contentos los liguistas, pero yo prefiero quieto en casa, usted también, ¿verdad, don José? Y muchas personas, entonces... claro, el equilibrio entre el comportamiento humano de lo individual y lo social. Lo cierto es que esto se conoce en momentos en que no solo en Costa Rica, por supuesto, todo el mundo, bueno, como mínimo Occidente, está en época festiva, y esto complica más todavía, ¿verdad? Hay más movimientos, hay más reuniones sociales. ¿Puede uno pensar que este tipo de noticias de una nueva variante del virus, más este aumento sostenido que hemos venido viendo en el último mes, bueno, en numerosos países, usted mencionó varios, en Panamá, por ejemplo, también está llegando a cifras récord en esta última semana, ¿puede uno suponer que vamos a acabar el año todavía en una situación, y acabar el año y empezar el siguiente en una situación más complicada hasta el momento en que se pueda empezar a ver algún efecto de las vacunas?
Sí, aquí hay que pensar que son muchas las cosas que confluyen para que tengamos una situación pandémica, y usted lo apuntó muy bien y me gusta que esto ya esté quedando claro.
Que hemos ido aprendiendo, ustedes nos han tenido que ir enseñando en 10 meses que llevamos de tratar de entender la situación.
De la diferencia entre la epidemia y la pandemia, ¿verdad? Porque mucha gente habla de la pandemia en Costa Rica y, bueno, uno podría hablar de los efectos de la pandemia en Costa Rica, pero en realidad lo que tenemos es una epidemia a lo interno del
país. Epidemia es cuando es en un país.
Exactamente.
La suma se llama pandemia, que es todos.
De todos, ¿verdad? Los países, sí. Entonces, sí, hay muchas cosas que confluyen y lo hemos visto a lo interno de Costa Rica. Una cosa es el virus en su capacidad, en su virulencia, en su patogenicidad y en su transmisibilidad. O sea, la capacidad de pasar de una persona a la otra, la capacidad de producir infecciones en aquella persona, y la capacidad que tiene, una vez producida la infección, de que desarrolle enfermedad. Ya hemos hablado mucho de que cerca del 20% de las personas que se infectan van a desarrollar enfermedad de moderada a severa, y en algunos casos grave. 5%, digamos, desarrollan enfermedad como para llegar a tener cuidado hospitalario, y un 1% de todos ellos van a necesitar cuidados intensivos o cuidados críticos.
Esto vale para efectos de Costa Rica. Básicamente un 5% de los contagiados se ha hospitalizado, me parece, por ahí.
Así es, y en el resto del mundo más o menos así es. En el resto del mundo más o menos así es. No nos hemos comportado muy diferente. Más bien son algunos países los que se han comportado diferentes, como por ejemplo México, por su situación, digamos, por su... Por la forma en la que ellos tienen su sistema de salud, por sus condiciones de salud, y también porque está bastante bien establecido que esto que se ha venido a denominar como una nueva sindemia, ¿verdad?, que es una suma de epidemias al mismo tiempo, dadas las inequidades, ¿verdad?, inequidades en salud, social, inequidades sociales, inequidades en general, se suma, y aquí podríamos decir, como decía mi mamá, se junta el hambre con las ganas de comer y entonces se agrava la situación. Por eso en México tenemos una situación bastante severa, como en algún momento en Bolivia, en Ecuador. Pero sí, nosotros venimos a tener esa situación en la que 5% de los enfermos requieren hospitalización y el 1% de ellos requiere cuidados intensivos o cuidados críticos, y desafortunadamente la mitad de los que ingresan ahí no van a salir, no van a salir hacia salón, sino que van a salir desafortunadamente como fallecidos. Todas estas cosas vienen a complicar el panorama cuando estamos en época de fiestas. Y no se trata solo de fiestas navideñas, es que tenemos que decir que usualmente bautizos, primeras comuniones y qué sé yo qué.
Bodas.
Bodas, la gente le da por casarse en diciembre, ¿verdad? Sí. Resulta que tenemos graduaciones, y entonces tenemos graduaciones de kinder, pre-kinder, maternal, de segundo grado, de todos los grados y del colegio. Despedidas de cuartos a quintos. Y también tenemos las salidas de los ambientes laborales, que la gente sale y entonces quieren hacer el cafecito y quieren hacer la reunión y quieren hacer una cosa y la otra. Y entonces estamos muy proclives a las reuniones. Y desafortunadamente en esas reuniones vamos a romper las burbujas sociales que tanto hemos hablado. Y Álvaro, Vilma y toda la gente que nos escucha, es que tenemos que tener muy claro qué es nuestra burbuja social. Y yo creo que se nos olvida que la burbuja social es los que compartimos el mismo techo y compartimos una misma forma de vida. Y con quienes, en teoría, hemos hecho un trato, ¿verdad? Muy probablemente de una forma muy, muy sin hablar, pero hemos establecido un trato de que nos vamos a cuidar de cierta manera. Pero yo no sé cómo se está cuidando el otro. Entonces, eso de las burbujas laborales, o de las burbujas de amigos, o de las burbujas del fútbol 5, eso no existe. Y precisamente en esas actividades de festejos, de reuniones, a veces un simple cafecito de 6 personas puede ser el ambiente para que 2 o 3 personas salgan contagiadas.
Ni de una familia, doctor. Yo quizás sea un poco, alguien diría que le agarró tarde para hacer esa pregunta a Álvaro. Pero es que muchas personas he visto que le dicen mi burbuja familiar son mis primos, tíos, las novias de los primos, los tíos políticos, etcétera. Eso es como que yo siendo Murillo, en mi pueblo original, San Pedro de Poal, bueno, pues todo el pueblo es mi familia prácticamente. Y lo menciono no como una cosa aquí anecdótica, sino porque en efecto, bueno, de eso se trata usualmente la festividad navideña, de ver a los abuelos, a los primos, a los tíos, y
esa no es la burbuja.
Eso no es.
Eso no es la burbuja, ¿verdad? Entonces, yo se lo digo también, yo tengo somos una familia de 16 hermanos.
Imagínese.
Ya cuando nos extendemos somos más de 100 o cerca de 100, y entonces es complicado, pensar en hacer una reunión. Y de hecho yo hace poco, me publicaron ahí en La Nación, y yo estuve circulando algunas recomendaciones generales de cómo tratar de minimizar los riesgos de supercontagio en este tipo de reuniones familiares, donde la gente, no vamos a ponernos una venda en los ojos para decir que no se van a dar las reuniones, porque sí se van a dar. Ahora, yo no terminé de responderle la pregunta con respecto al asunto de de la vacuna y todo esto con respecto a esta nueva variante. Y me llama la atención el doctor Roberto Castro, a quien saludo muy afectuosamente, que me dice que qué pasa entonces con esto de la vacunación y las expectativas y todo esto. Bueno, todavía es muy temprano para saber si estas variantes van a afectar o no la respuesta a la vacunación, o si la vacunación va a ser afectada por la aparición de estas variantes. Existen ciertos temores, porque precisamente estas mutaciones, estos cambios en el genoma, están bastante relacionados. Hay al menos dos cambios importantes que están relacionados con la estructura de la proteína S. Y como las vacunas están dirigidas precisamente a que los anticuerpos neutralizantes neutralicen esa parte del virus, hay algunos temores. Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta ahorita dicen que no es muy probable que haya grandes perjuicios con respecto a la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, no tendríamos que tener una alarma excesiva con respecto a dudar de si la vacuna va a funcionar o no. De cualquier manera, la vacuna, yo siempre lo he dicho y tal vez canso con este discurso, la vacuna es una esperanza. Mientras tanto, tenemos otras cosas que hacer. Las soluciones no farmacológicas son otras.
Soluciones, ¿verdad? Sociales.
La distancia, ¿sí? Como decía usted, vamos a ver, mi responsabilidad individual, la responsabilidad social, se imponen por encima de todo, ¿verdad? Un invitado consuetudinario de ustedes que como decía el otro día Vilma, tiene un fans club, que es el doctor Víctor Hugo Bosa. Claro. Yo también me declaro parte del fans club, es un excelente comunicador. Él lo ha dicho una y otra vez, este virus es muy lábil, es muy endeble, es muy fácil de combatir, porque con agua y jabón se va, porque con un poco de solución alcohólica se va, porque con distancia tenemos el chance de no contagiarnos. Entonces, la vacuna viene a resolver una gran parte del problema, pero no viene a resolver todo el problema. Tenemos que vacunar a más de 5 mil millones de gentes en el mundo para tener este 60% de población protegida, pero no sabemos por cuánto tiempo protege la vacuna, porque las primeras vacunas tienen apenas 3 meses de haber sido aplicadas. Entonces sabemos que los anticuerpos neutralizantes están protegiendo al menos 3 meses, que las células que se producen, las células B y las células T que se tienen que producir, se están produciendo en buena cantidad y que ofrecen buenos resultados. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Entonces, la vacuna es una esperanza, sigue siendo una esperanza. Ahora, se dan las fiestas de fin de año, ¿verdad? Y entonces dijimos, todavía no hemos llegado al 24-25.
Son los días de más movilidad social. A eso vamos.
Y resulta que, precisamente, esta semana y la otra son como dos fines de semana eternos, porque tenemos jueves 24, viernes 25, sábado 26, viernes 27, domingo 27, entonces resulta que ahí es un fin de semanota, ¿verdad? Un finzote de semana que se nos pega con el otro. Y en las calles no cabe nadie más, en los centros comerciales, en los moles y eso, por más que se diga que se siguen los protocolos, hay que ver la movilidad de la gente. En las calles no aplican protocolos. Yo creo que usted lo ha visto y muchos de nosotros lo hemos visto en fotografías. Yo lo he visto en fotos, yo no lo he visto mucho porque no, yo trato de no salir o salir lo menos posible. La gente no usa las mascarillas. No sé si será que, como digo yo, son familia de Don Juan MacLeod, ¿verdad? El inmortal. ¿O qué? Pero todas estas cosas suman, y es que no estamos en cualquier momento.
El doctor, sistema, si quiere, dejamos aquí en pausa para conectar ya y aterrizar un poco más con la situación acá de Costa Rica y lo que nos contaban ayer también las autoridades sanitarias, porque insistimos, es la noticia que no queríamos escuchar en el momento en que más movilidad social y más riesgo estamos tomando desde que empezó la pandemia, porque la verdad es que, y digo, y no solo en Costa Rica, seguro que en muchos países, pero centrados aquí, estamos tomando más riesgos en el momento en que recibimos la noticia que no queríamos recibir de que los servicios de atención crítica en los hospitales por COVID-19 está saturada. Y bueno, y obviamente entonces, como decía el doctor Romero aquí, la vacuna es una esperanza, pero la idea es que llegue sin que tengamos que pagar una factura más alta en términos de vidas, porque ya son 2,000, seguro que ya alcanzamos, ya superamos los 2,000 fallecidos en Costa Rica, pero la posibilidad de que aumente la mortalidad, o sea, la cantidad de personas que mueren diariamente es alta, considerando que hay personas que ya no pueden acceder al servicio máximo médico porque están llenos, insisto, en el momento en que más riesgos estamos tomando. Juan José Romero es coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional y nos ayuda a hacer la lectura de lo que pasa aquí con el COVID-19. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 de la mañana. Juan José Romero, epidemiólogo, coordinador de la maestría en esta materia en la Universidad Nacional. Decíamos antes del programa del momento de en que llega el virus, el momento social en el que llega, y obviamente aquí en Costa Rica, ayer anunciaban las autoridades saturados los servicios de atención crítica por COVID-19, ya hay personas haciendo fila. La frase que usó el ministro Salas, usando la canción que usualmente es por motivos de alegría y no de preocupación, es ya no hay cama para tanta gente, porque es que eso es lo que está pasando ahora mismo. Juan José Romero, pero esto lo anuncian las autoridades sanitarias en una conferencia de prensa en la que, yo le digo sinceramente, pensé que iba a haber alguna restricción. Pensé, no digo que quería, no, preví que iba a haber alguna restricción, y en la conferencia de prensa el ministro Salas dice, sigan cuidándose, cada uno dentro de lo que considere, pueda, quiera, deba. Prácticamente es un sálvese quien pueda, y dice no tenemos capacidad para hacer restricción por los efectos económicos, ya el Estado no puede sostener a familias que perderían su ingreso, o todavía más el ingreso, y entonces sigue todo igual. La noticia es que la tragedia está en desarrollo, y el anuncio es que no se van a tomar medidas nuevas, ni para efectos de frontera, ni para efectos de movilidad, ni de aglomeración de personas. Don Juan José, ¿cómo recibe usted, cómo puede explicarse esto? Que en el peor momento la noticia es no hay restricciones.
Bueno, antes que eso, tengo que hacer una aclaración. Creo que me equivoqué diciendo el nombre del doctor Bosa. Dije el nombre de un colega y no correctamente Marco. El doctor Marco Vinicio Bosa. Uh-huh. Bueno, efectivamente a uno lo toma casi por sorpresa, pero no tanto, el anuncio del ministro y de las autoridades de salud de la Caja de Seguro Social, con respecto a que no se van a tomar medidas restrictivas, aparte de las que ya se están tomando, para este fin y principio de año. Y la razón económica es la que impera. Yo, como profesional en salud, a mí me parece feo. O sea, me parece, como diríamos, me parece mala nota. Uh-huh. Me parece que no es lo correcto, porque estamos en una situación muy crítica. Muchas veces al principio yo decía, cuando se mencionaba sobre los cierres en Semana Santa, yo decía, bueno, es que necesitamos ganar tiempo. En aquel momento Costa Rica tenía apenas 24 camas UCI destinadas a coronavirus. Y en total el sistema de salud creo que tenía menos de 400 camas en todo el sistema hospitalario para poder atender pacientes en salón por coronavirus, por SARS-CoV-2, por COVID. Hoy día ya hemos multiplicado muchísimo esa capacidad, y por eso es que podemos tener más de 600 personas internadas por COVID.
Se multiplicó por 20 esa cifra,
me parece. Sí, sí. Uh-huh. O sea, el trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social en ese periodo fue enorme, en realidad. Entonces, nos dio tiempo de prepararnos. Uno dice, bueno, ¿será que hay que tener un cierre sanitario para este fin y principio de año para ganar tiempo? ¿Qué tipo de tiempo? Pues un tiempo para bajar la tasa de infecciones y tratar de reducir esto que está ocurriendo en los hospitales. Ahora, desafortunadamente, vamos a ver, para los que pensamos que eventualmente deberíamos de tener algunas medidas un poco más, más severas, es que gracias al gran trabajo que se desarrolla en la Caja Costarricense de Seguro Social, la cantidad de muertos no es mayor. Y entonces nos hemos venido manteniendo ahí en que eventualmente tenemos más de 20 fallecidos, pero nos mantenemos entre 12, 14, 16, pero bueno, al 18 de diciembre, que fue que se hizo el último reporte, estábamos en 1996 fallecidos. O sea, hoy ya podemos tener entre 30 y 40 más, ¿verdad? Entre lo que ocurrió el fin de semana y lo que haya ocurrido de ayer a hoy, podemos tener entre 30 y 40 más. Entonces, estamos hablando de que vamos a cerrar el año por el ritmo que vamos con cerca de 2.300 fallecidos por los 10 días que faltan, a 15 por día. Vamos a andar cerquita de los 2.300 si nos va bien y mantenemos esta tendencia. Pero ya se dijo ayer, el problema es que si no tenemos capacidad de atención para estos pacientes, es altamente probable que no les podamos dar toda la atención que merecen y entonces fallezcan más de los que deberían.
Nada más, porque estas personas hacen fila, no, por supuesto que no es que están esperando en la casa, o sea, están dentro de un hospital recibiendo atención médica, por supuesto, pero no con todos los recursos que exigen las condiciones de salud en las que están estas personas que están haciendo fila. Lo decía ayer el doctor Mario Ruiz, había 4 personas esperando cupo en los servicios más críticos de unidades de cuidados intensivos. Entonces están ahí, bueno, en unidades de cuidados intensivos para severos, pero ellos requieren unidades de cuidados intensivos de críticos. Servicios críticos. Entonces están recibiendo la atención, pero no toda la que exigirían las condiciones en las que están, así es.
Sí, es correcto, se les está dando la que el sistema puede en estas circunstancias y es la mejor. O sea, yo creo que la gente tiene que tener algo claro. El servicio, la atención que reciben los pacientes por COVID, como por cualquier otra enfermedad, en el sistema hospitalario, en internamiento, en Costa Rica, es de las mejores del mundo. Eso no puede quedar la más mínima duda. Entonces, no es que la gente está muriendo porque los atiendan mal, no es que la gente está muriendo porque no se haga todo lo posible. No, todo lo contrario, se está haciendo hasta lo imposible. Los trabajadores del sistema hospitalario son los grandes sacrificados sin lugar a duda. Por supuesto, la economía de la Caja Costarricense de Seguro Social se está viendo severamente afectada, porque también es parte de la economía de la Caja, depende de cómo se mueva la economía nacional, claro, ¿verdad? Porque tiene que ver con el seguro de salud y la cotización. Pero estamos con casi 11 meses de epidemia, porque la preparación comenzó antes del 6 de marzo.
Comenzó en enero, febrero, por ahí, comenzó en Costa Rica.
Antes, entonces uno dice, bueno, es que fue a partir del 6 de marzo. No, el sistema de salud costarricense se está preparando desde finales de enero para todo esto que ha ocurrido. Entonces ya llevamos prácticamente 11 meses de epidemia y los descansos son mínimos. En el Ministerio de Salud, mis muchachos, como les digo yo, trabajan viernes, trabajan sábados, trabajan domingos, trabajan hasta las 10 de la noche tratando de llevarle el ritmo a esta cosa. ¿Y qué decir de lo que pasa en los hospitales? Entonces, es gente que ya a estas alturas están cansados, agotados, están agobiados. Ver la muerte tan de cerca y saber que están expuestos a eso, y que con su exposición pueden exponer a otra gente en la casa o en la familia, es súper agobiante, tiene que ser súper, súper agobiante. Entonces, no es cualquier cosa de la que estamos hablando. Entonces, sí, nos llega este fin de año. Desafortunadamente, la decisión, yo digo que desafortunadamente, es que la decisión que se toma es: vamos a seguir igual que hasta ahora.
Recibiendo turistas.
Y la responsabilidad va a quedar en lo individual y en lo social más íntimo. Porque, vamos a ver, Álvaro, si usted llega a su casa y usted ve que hay ciertas conductas que no son como las más adecuadas de su círculo social, usted les tiene que llamar la atención. Entonces, es una responsabilidad, y tiene que haber un control, ¿verdad?, entre nosotros. Pero también está la responsabilidad de las empresas, y cuando digo empresas pueden ser desde las micro hasta las más grandes. Si yo voy a una sodita, si voy a un restaurante, si voy a un hotel, si voy a... me tienen que dar las condiciones mínimas necesarias para garantizarme el mínimo riesgo posible de contagio.
Doctor, supe ayer de un negocio pequeño de comidas en Turrialba, me parece, que cerró durante 3 horas porque se le estaba llenando demasiado. Ayer ya hacia más cerca de la hora del partido, un negocio y cerró. Claro, debe ser durísimo para porque seguro que este dueño de este negocio necesita estos ingresos después de este año tan complicado, y cerró, no porque no pudiera atenderlos a todos, sino porque vio lo que se estaba, había una pequeña o no tanto aglomeración de personas en una ventanita afuera, entrando, saliendo, y vio que se le estaba volviendo inmanejable y cerró durante 3 horas. Digo, en atención a esto que está diciendo usted, de que también los dueños de los negocios, de los locales, de las, bueno, en general, todo este tipo de actividades que conglomeran personas, dice, bueno, aquí hay un posible contagio, o hay condiciones para contagios,
claro.
Cerremos un momento o tomemos otras medidas.
Claro, y es que aquí también hay algunos espejismos. Doctor, perdón,
nada más, si tienen consultas para Juan José Romero, epidemiólogo, está la plataforma aquí, 70-030303, pueden hacérnosla para ahora en este último bloque. Así es que pueden irlas haciendo y ahorita, mientras después de esta segunda pausa, las planteamos. Pero de momento podemos desarrollar todavía con don Juan José Romero.
Sí, entonces le decía, puede crearse este espejismo de que mi empresa está haciendo todo lo posible por cuidarse, pero ¿qué pasa cuando estamos dentro de un centro comercial o cuando estamos dentro de un mall o cuando estamos en otras condiciones o en la calle? Entonces yo digo, ok, yo tengo que mantener un 50% de aforo dentro del negocio y el aforo de mi negocio son 15 personas, entonces yo tengo 8, pero los otros tienen que estar haciendo fila afuera. La cosa es que yo controlo lo que está pasando adentro, pero lo que está pasando afuera, cómo es la fila, cómo es el tipo de fila. Y si estamos en un espacio como un mall o un centro comercial donde las filas se pegan, ¿verdad? Claro. Y entonces coinciden, todo ese tipo de cosas son complicadas. Entonces uno dice, bueno, yo como empresario estoy haciendo lo propio adentro, ¿verdad? Y entonces tomamos temperatura, nos desinfectamos, nos lavamos, y adentro estamos desinfectando, pero ¿qué está pasando afuera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Y entonces uno piensa, bueno, es que hay que tratar de no exponerse uno. Entonces, uno dice, bueno, yo le recomendaría a la gente que vaya a hacer las compras que son estrictamente necesarias en horarios con poca confluencia. Lo que pasa es que si yo les digo que vayan al supermercado a las 7 de la mañana, y si todos van a las 7 de la mañana, pues entonces como si nada hubiera pasado.
Existe la posibilidad de comprar en línea en muchos negocios. Y dice, bueno, si quiere va luego y lo recoge, si quiere se lo mandan.
Existe el servicio pick-up que llaman, ¿verdad? Sí. Existe, hasta se le puede dar trabajo a estos muchachos que hacen las entregas a domicilio y cosas por el estilo. Pero la otra es que, vamos a ver, Álvaro, usted tiene esa camisa y ese pantalón y usted dice, ay, no, es que ya está, ya la quiero sacar. Espérese un par de meses, espérese 3 meses, mientras tanto sígala usando. O es que ya no tengo zapatos. ¿Cómo que no tiene zapatos? Yo sé que todos tenemos más de un par de zapatos.
De un vale por regalo para activarse dentro de 6 meses.
Después, exactamente. Entonces yo creo que eso de que uno se vuelve muy loco, de que, ay, es que tengo que ir a comprar ahora porque ahora es cuando tengo el aguinaldo. Bueno, hagamos una cosa, agarre la platica al aguinaldo, guárdela mientras tanto, o como dice usted, haga un vale, ¿verdad? Haga un vale y entonces le dice a su familia, a sus amigos, a los que les quiere regalar algo, vea, hagamos una cosa. En marzo o en su próximo cumpleaños le voy a dar el regalo del cumpleaños y el regalo de Navidad, porque esa es mi forma de quererlo a usted hoy, ¿verdad? Yo he hablado mucho de que este fin de año vamos a tener que expresar el amor de una forma muy diferente, y el amor es con distancia. Esta vez el amor es con distancia. Cuesta mucho entenderlo, cuesta mucho vivirlo, pero creo que es la forma más responsable y yo diría más genuina de demostrar y de recibir amor en estos días.
Ojo que esto lo dice Juan José Romero desde la ciencia. Yo sé que los que no sabemos, no hemos estudiado la epidemiología, pues pensamos que por sentido común la distancia nos los han dicho mucho además, pero es por esto, porque con distancia, con protección de mascarilla, pues si estamos en espacios, si no vamos a aglomeraciones, las posibilidades de contagio son mínimas, ¿verdad, doctor? Entonces puede uno suponer que todos estos contagios, o la gran mayoría, es por rupturas de las medidas. Y aquí sabemos, hay gente que tiene que trabajar, que tiene que exponerse. Esto ha reventado la exposición de la desigualdad social de una manera en que ni siquiera nos lo imaginábamos. Y hay personas que no les queda otra que exponerse para poder llevar el ingreso a su hogar. Pero cuando es opcional, como dice usted, bueno, ahí está la posibilidad de cuidarnos entre todos, cuidarnos nosotros y cuidar a las otras personas que tanto queremos y que jamás quisiéramos decirles, mire, hay una cama UCI esperando para usted. Es que ni siquiera queremos pensar en ese escenario, porque alguien decía ayer, ¿cómo es posible que ya ni siquiera hay camas UCI? Y no es que yo la quisiera para mí ni para mi familia, sino es que en el último caso, en el peor caso, quisiéramos que nuestro sistema sanitario pueda decirle, mire, aquí estamos haciendo lo mejor posible, dándole toda la atención existente para usted, y eso es lo que nos está dando. Vamos a hacer esta última pausa, son las 8:44 de la mañana. Juan José Romero, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:47 de la mañana, aquí en la plataforma 70030303, le hacen preguntas al doctor Juan José Romero, coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional. Y preguntaba una de las personas que nos escribe, ¿no es acaso este el momento de que el Estado ejerza su potestad de imperio y controle una situación que claramente no se está controlando basados en la responsabilidad individual? Y pues lo que escribe esta persona, en la irresponsabilidad individual que se manifiesta todos los días, la vemos y la cometemos, dice esta persona también con autocrítica. Es un poco lo que decíamos, bueno, hay recursos políticos para aplicar en este momento, doctor.
Claro. Los recursos políticos, y podemos decir que la estructura legal existe.
Sí, políticos y legales, claro.
Sí, uh-huh. Claro, tenemos una ley general de salud que faculta al Ministerio de Salud hacerlo, tenemos una ley de la Comisión Nacional de Emergencias, una ley de emergencias que faculta al gobierno de la República a declarar una emergencia sanitaria, y entonces eso se puede. Entonces, de la misma manera que se hizo en Semana Santa, de la misma manera que se hizo un par de meses después, de la misma manera que tenemos la restricción vehicular un día por semana y para todos los vehículos antes de las 5 y después de las 10 de la noche, se pueden hacer otro tipo de medidas restrictivas. Existe toda la posibilidad. Lo que pasa es que la situación económica tan angustiante que de por sí ya existía previo a la COVID, previo a la pandemia, hace que haya limitados recursos y desafortunadamente ejerza una tremenda presión sobre las decisiones sanitarias. Yo no quisiera estar en este momento en los zapatos de quienes toman las decisiones, porque yo quisiera decir, esto se cierra. Eso es lo que yo quisiera, pensando en el sistema sanitario, pensando en la vida de las personas que están atendiendo y las que están siendo atendidas, pero también pensando en que todo el sistema de salud, no solo lo que se refiere a COVID, está siendo afectado. Las personas con cáncer, las personas con cualquier otro padecimiento crónico, las personas que se accidentan por cualquier cosa, están viendo peligrar la capacidad de su atención precisamente porque el sistema está prácticamente copado
por un evento por COVID. Decía el doctor Mario Ruiz, el riesgo, o sea, ya está saturado y el riesgo es de que colapse. Ajá. Es una palabra muy fuerte, muy dura, y que se ha visto en otros países ya, y que pensamos que aquí estamos libres de eso y no estamos inmunizados contra el riesgo de un colapso del sistema sanitario. Para preguntan nada. Otras personas también aquí en la plataforma 70030303. Doctor, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron el COVID y se recuperaron? Y tal vez muchos de los que, porque es que son... no sé, son más de 100,000 personas que se han recuperado, no sé, habría que revisar la cifra, no lo estoy diciendo, pero son decenas de miles de personas que ya han tenido la enfermedad y bueno, y dichosamente se han recuperado y bueno, ya se sienten todopoderosas. Y ¿cuánta inmunidad tienen estas personas que dicen, bueno, yo ya tuve el COVID hace 3 meses, hace 5 y ahora, ¿sabe qué? Voy como si nada a participar de las actividades que yo quiera.
Bueno, es que aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. Digamos, se reportan hasta el día de hoy, hasta el 18, perdón, cerca de 126,000 personas recuperadas de 157,000. Al ritmo que llevamos, vamos a sumar
un poco rezagado,
día de hoy, más pero, o menos claro. 4,000 casos, entre 3 y 4,000 casos más, y vamos a reportar unos 2,000, 3,000 recuperados más. Si las cosas
130,000 personas recuperadas. ¿Pueden circular sin problemas estas personas?
En realidad no. En realidad la posibilidad de una reinfección está latente, especialmente cuando la enfermedad no fue severa. O sea, si tuvimos una enfermedad leve o moderada, lo que se describe es que los anticuerpos que se desarrollan y el tipo de defensa que monta el organismo no es tan fuerte y entonces es posible una reinfección. Entonces, yo creo que lo más correcto es, a pesar de que ya se infectó y a pesar de que ya se recuperó, tiene que seguir siguiendo todos los protocolos hasta donde sea posible. De cualquier manera, creo que es una cuestión de control social. Si yo uso la mascarilla, constantemente le estoy dando un mensaje a los demás de que hay que usar la mascarilla. Si me ven sin mascarilla, difícilmente me van a preguntar por qué. Y si me preguntan por qué, yo les digo, es que a mí me dio y ya me recuperé. Entonces, imagínense que yo le digo que el 8% de Costa Rica ya tuvo COVID y no se dio cuenta. Y entonces dice, bueno, y si yo soy uno de esos, entonces ¿para qué uso la mascarilla? Mejor todos usamos la mascarilla, mejor todos nos lavamos las manos, mejor todos usamos el alcohol en gel, mejor todos guardamos las distancias, mejor todos no rompemos burbujas sociales y nos cuidamos entre todos y no nos jugamos ningún chance.
Claro. Doctor, otra pregunta de acá de nuestros oyentes. Decía, aquí que está muy interesante la pregunta, decía la tasa de positividad, la cantidad de pruebas que se hacen para poder medir el tamaño de los contagios en Costa Rica ya sabemos que ha sido escasa, que ha sido insuficiente, pero es lo que hay. En este momento, si estamos hablando de las cifras de contagios que superan los 1,000 diarios, ¿puede uno suponer que hay un mayor contagio considerando que el indicador que sí se puede medir sin ninguna duda, que es la hospitalización, ha aumentado y también la gravedad de los casos que han llegado?
Sí, en efecto, hay un subregistro, pero eso es a nivel mundial, por la dinámica de la enfermedad. Como hablábamos hace un rato, nosotros vemos entre el 20 y el 30%, que es el más evidente. El sistema de salud costarricense está viendo ese 20% más evidente. Entonces, si ahorita tenemos 200,000, si en este momento tenemos 160,000 aproximadamente casos, diríamos que tenemos que multiplicar eso por 4 o por 5 para ver más o menos cuántos casos. Esos son entre 800 y 1,000,000 de gentes que ya probablemente tuvimos la infección.
Casi un 20% de la población, más de un 18%.
¿Verdad? Eso es así. Ahora, si uno utiliza algunas estimaciones un poquito más cortitas, la OMS estimaba para el 5 de octubre que el 10% de la población mundial ya había sufrido la infección. Estamos hablando de octubre, ¿verdad? Entonces estamos hablando de hace 2 meses y medio. Por lo tanto, ya tiene que haber muchas más infecciones. Y lo que estamos viendo en la hospitalización se mantiene más o menos constante, con unos leves aumentos, después baja. Pero ¿significa esto que ya hay un montón de gente protegida? Todo lo contrario. Todo lo contrario, estamos tan expuestos, que sea un 10% o que sea un 20%, en realidad necesitamos 3 o 4 veces esa cantidad de personas recuperadas para estar más o menos tranquilos y seguros. Y digo más o menos porque la gran mayoría han sufrido la infección de manera asintomática o subclínica y resulta que eso no confiere una buena inmunidad. Entonces, No nos podemos jugar ningún chance. Yo claro. insisto, no nos podemos jugar ningún chance y tenemos que ser extremadamente precavidos.
No podemos jugarnos la mala lotería. Mucha gente quiere pegarse la lotería. Está la lotería que no queremos pegarnos y mucho menos la de la cuando la enfermedad se manifiesta de manera grave y entonces pues tenemos que acudir a un hospital o ver a un paciente, a un familiar, a una persona que queremos. Que estaba sano hace unos días, hospitalizado y que se agrava. No quiero ni pensar, bueno, conozco alguna historia cercana, pero quiero ni pensar el drama que es esto, de decir, alguien estaba sano ayer y ya pasado mañana o dentro de una semana, y entonces los sentimientos de culpa, ¿será que hicimos? ¿Será que pudimos haberlo evitado? Seguro que pudimos haber evitado muchas de estas muertes y seguro que podemos pensar, poniéndolo en positivo hacia adelante, que podemos evitar muchísimas muertes. Más muchísimos enfermos, enfermedades graves, está todavía en las manos de las personas, doctor.
Sí, Ramos. Efectivamente, yo creo que el mensaje es ese. Tenemos que actuar con extrema responsabilidad individual y social. Si el gobierno no toma decisiones restrictivas, creo que tenemos que aplicarlas nosotros mismos porque no nos va a quedar de otra. Yo he vivido historias cercanas de gente que pierde a familiares. Entonces, no queremos estar en esos zapatos de ninguna manera. Así que la invitación es, por favor, cuidémonos mucho.
Muchísimas gracias, don José Romero.
Para servirle. Que tenga muy buen día.
Tenga muy buen día, muy buena semana. Que celebremos dentro de las posibilidades y las responsabilidades a las que las circunstancias nos llaman, por favor. Hasta mañana a las 8 de la mañana aquí en Hablando Claro. Hasta luego.
Hablando Claro.